de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Son las 12:20 minutitos de esta mañana, ya de viernes. Qué semana más rara, qué cortita, o no, según se mire, pero el caso es que ya tenemos el fin de semana para disfrutar con temperaturas frescas, por cierto. Y encantada, como siempre, les habla Carmen Hernández. En los próximos minutitos vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la economía y, por supuesto, con la región de Murcia.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Del 15 al 18 de enero, en Caravanas Murcia no hacemos exposición, hacemos tentación. Jornadas de puertas abiertas con ofertas especiales en autocaravanas, caravanas y campers. Aviso, entras con dudas, sales con autocaravana. Vienes solo a mirar y acabas mirando mapas para 2026. Visítanos en Caravanas Murcia. Tu aventura comienza aquí.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues les comentaba que vamos a hablar de temas que son importantes para toda la región y lo vamos a hacer con el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, que nos acompaña en los estudios. Buenos días, consejero.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, ayer se llevaba a cabo una reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Se alcanzaba además un acuerdo de financiación para Cataluña que alcanzará los 4.700 millones de euros. Hoy, la ministra de Hacienda ha informado del reparto a otras comunidades. ¿Cómo se valora este acuerdo, antes de nada?
Bueno, no podemos valorar un acuerdo que no conocemos, porque, como bien sabe y ha dicho usted, fue un acuerdo absolutamente bilateral ayer, el perfeccionado entre el presidente Sánchez y un señor Junqueras, que no ostenta ninguna responsabilidad, ninguna representación política, entre otras cosas porque está inhabilitado después de haber sido condenado por sedición y malversación. Está inhabilitado para cualquier cargo público, con lo cual no sabemos a quién representa, y en cualquier caso representaría a los catalanes, que son aproximadamente un 15% de la población de este país, y adoptaron un acuerdo que afecta a 49 millones de españoles, entre ellos dos, un acuerdo que afecta a 49 millones de españoles, entre ellos 1.600.000 murcianos. Y el gobierno del presidente López Miras no tiene ninguna noticia de cuáles son los términos de ese acuerdo. Esta mañana la ministra, en rueda de prensa, y permítame que use el calificativo esperpéntico, que un acuerdo tan importante, tan importante, se anuncie en una rueda de prensa y no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano legitimado para ello. Entonces, hoy, ayer, en un acuerdo bilateral, y hoy en una rueda de prensa, se ha decidido sobre la sanidad de los ciudadanos de los murcianos, sobre la educación de nuestros hijos y sobre las políticas sociales que protegen a nuestros mayores. Esto es lo que se ha hecho hoy en una rueda de prensa y ayer en un acuerdo entre un presidente Sánchez, que está absolutamente amortizado, y un condenado por sedición, que renuncia a ser español, que no quiere ser español, pero que se ha tomado la libertad de decidir sobre el futuro de 49 millones de españoles.
Bueno, esta reunión de la que no sabemos nada, consejero, ¿cómo puede afectar o qué puede suponer para la región de Murcia?
Pues mire, solamente puedo suponer una cosa, solamente debe suponer una cosa, y es mejorar la financiación de nuestra comunidad. Los murcianos somos los ciudadanos peor financiados de toda España, los que recibimos menos dinero de nuestros impuestos para poder atender la sanidad, la educación, la política social. La comunidad autónoma peor financiada de toda España, ciudadanos de segunda o tercera división para el gobierno de Sánchez. Con lo cual, lo único que nos puede pasar es que mejoremos, porque estamos tan
mal. Peor no podemos ir,
claro,
¿no?
Peor no podemos estar, salvo que el acuerdo pase por no incrementar recursos en el sistema, que entonces habría la misma tarta a repartir entre menos, porque Cataluña ya ha dicho que hay un trozo de tarta mayor.
Bueno, ¿no?
Bueno, estamos expectantes a ver qué es lo que ocurre con la financiación, pero de todo modo, yo insisto, quiero remarcar que es un acuerdo bilateral hecho entre el presidente Sánchez y los independentistas, o una parte de los independentistas catalanes.
Claro, que muchos oyentes ahora mismo estarán pensando lo mismo que yo, ¿no? ¿Por qué tenemos menos derecho que otras comunidades, claro, o que otros ciudadanos, si claro, estamos todos metidos en el mismo sitio?
Y pagamos los mismos impuestos. Es que nosotros no pagamos menos impuestos que un catalán o que un balear o un cántabro. Pagamos los mismos impuestos. ¿Por qué recibimos menos prestaciones? ¿Por qué usted y yo tenemos menos derecho a tener la misma sanidad que un catalán? Imagínese que nosotros vamos a un hospital público en la región de Murcia y en lugar de hacernos tres pruebas nos hicieran una solo. A un catalán le hacen tres pruebas y a un murciano uno solo, porque solo hay recursos para pagar una de las pruebas. ¿Por qué? Si contribuimos de igual manera. Eso es lo que el gobierno del presidente López Mira viene reivindicando insistentemente. Que se acabe esa situación de desprecio a los ciudadanos.
Sí, pero que no olvidemos que esto no viene de ahora. Años y años.
Claro, esto viene muchos años. En los últimos años hemos sido redundantemente la comunidad autónoma peor financiada de toda España. Pero se ha agravado en la época de Sánchez. Porque además ha coincidido con la época de mayor recaudación tributaria de este país. Mire, desde el año 2018 hasta este año hay una diferencia de recaudación de 180.000 millones de euros más recaudados en impuestos. ¿Por qué no se ha reformado el sistema de financiación autonómica inyectándole más dinero? Porque no ha habido voluntad política. Hasta que el señor Junqueras ha dicho, oye, pues, o se reforma el sistema para beneficiar específicamente a Cataluña, o no te sigo apoyando. Y como estamos asistiendo a un presidente Sánchez dando sus últimas bocanadas, haciendo lo posible y lo imposible por mantenerse un día más en el sillón de la Moncloa, pues es a lo que hemos llegado.
Consejero, algunos dirigentes regionales del Partido Popular en otras comunidades anuncian medidas jurídicas. ¿Usted acudirá también a los tribunales si es necesario?
Nosotros tenemos que ver ¿en qué consiste el acuerdo? Uh-huh. Tenemos que verlo. Ahora nos ha convocado la ministra al Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo miércoles, haciendo como lo hace todo el Partido Socialista, el mundo al revés. Primero se convoca al Consejo de Política Fiscal y ahí nos explica el modelo de financiación. Luego ya lo que usted quiera, pero no. Ella ha explicado en una rueda de prensa el modelo y luego nos convoca a un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entonces yo quiero el miércoles que me cuente en qué beneficia a los ciudadanos de mi región. Si vamos a dejar de ser considerados ciudadanos de segunda y de tercera. Y solamente en caso de que se corrija esa desigualdad, no emprenderemos acciones legales. Pero si no se corrige, le garantizo que emprenderemos todas las acciones legales en defensa de nuestro ciudadano. Porque, vuelvo a decirlo, no somos menos que ningún otro ciudadano de este país.
Hemos estado esta semana conociendo balances de diferentes consejerías, quedando minutitos. Ha sido un buen año este 2025 dentro de lo que
desde cabe. El punto de vista de la faceta de consejero de Economía, sí, porque hemos sido la comunidad autónoma que más ha crecido, tanto en 2024 como en 2025. Hemos sido en 2024 la que más creció, en 2025 entre las tres primeras comunidades que más creció. Estamos en récord histórico de creación de empleo. Nunca ha habido menos desempleo que ahora en la región de Murcia, en los últimos años, la serie histórica. Estamos en récord de creación de empresas, récord de autónomos, de nuevos autónomos dados de alta, récord en exportaciones, un 40% de nuestro PIB. Por tanto, estamos ante una economía muy dinámica que está creciendo y que está creando empleo y empleo de calidad. Y eso, desde luego, es muy buena señal. No solo ya es lo que se ha producido, sino lo que viene, porque los datos para 2026 también son, dentro del contexto de esa desaceleración global, también son buenos y son superiores al crecimiento de la media.
Hombre, es importante decir que se ha cerrado un buen año, pero que en estos primeros días del nuevo año también saber, consejero, que las cosas van a ir bien, pero que, lógicamente, pueden ir mejor. Hay que trabajar mucho y hay que estar unidos, sobre todo.
Mire, por trabajo no va a ser. Si algo caracteriza al gobierno del presidente López Miras es la seriedad, la honestidad y la capacidad de trabajo. Y al final, mire, yo siempre uso mucho una frase del tercer presidente de Estados Unidos que decía: he comprobado que cuanto más trabajo, más suerte tengo. La suerte no cae, los resultados no caen del cielo, son fruto del esfuerzo y del trabajo, y le garantizo que este gobierno lo tiene bien a gala.
Pues le agradecemos un montón unos minutitos que haya compartido aquí hoy con nosotros, con los oyentes de la cadena COPE en la región de Murcia, el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín. Seguiremos hablando y, bueno, a ver si nos enteramos, ¿no?, de lo que ha pasado en esa reunión.
Créame que soy el primer interesado en saber si vamos a dejar de ser ciudadanos de tercera. En el momento que lo sepamos, lo
compartimos. Cuando lo sepa, nos lo cuenta.
Cuente con ello.
¿De acuerdo?
Seguro.
Muchísimas gracias. Nos quedan segundos para llegar a las 12:30. Estás escuchando Herrera en COPE en la región de Murcia.
COPE, región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
When Loretta left me back here in St. Paul, my head started spinning, my heart hit the bone. Now I gotta get it worked on. Gotta get it worked on. Well, I don't think it's broken, but it sure hurts in love.
Bueno, ayer se confirmó la puesta en libertad de un número considerable de detenidos en Venezuela, tanto nacionales como extranjeros. Esto se hace bajo una iniciativa que, según las palabras de Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, pues pretende una reconciliación nacional, que no ha sido negociada con terceros. Enseguida entramos en eso. Lo que ocurre es que hay cinco ciudadanos españoles entre ellos. Y le cuento un poquito la historia por encima. Hay dos turistas vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, de los que ya le hablé aquí, fueron detenidos en septiembre del 24 bajo una acusación de espionaje. Se les acusó de estar vinculados a la CIA en un supuesto plan para desestabilizar el país con el asesinato de Maduro y los Rodríguez, bueno, con una conspiración de asesinar a Maduro y los Rodríguez, también Diosdado Cabello. Bueno, ayer les pusieron en libertad, están a eso de media hora, creo, de llegar a España. También han liberado a Miguel Moreno, periodista canario, que fue detenido cuando navegaba en un barco de exploración marina. Era panameño el barco y fue en junio del año pasado. Estaban realizando investigaciones científicas, pero Maduro y su equipo vio sospechoso el comportamiento del barco y les detuvieron. Después está Ernesto Grove y Rocío San Miguel, que son, bueno, pues Rocío es profesora de Universidad Central de Venezuela, y estos dos por conspiración. David Landete, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues tenemos muchas cosas encima de la mesa, porque está todo el mundo diciendo que Zapatero es el responsable de sacar a esta familia de la cárcel. Y, en fin, también se dice que, bueno, dice Jorge Rodríguez que esto no ha sido negociado con terceros. Pues, si te apetece desmentir.
Que no ha sido negociado, ha sido impuesto por esos terceros. No, Jorge Rodríguez no ha negociado nada. Si por Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello y Vladimir Padrino fuera, esos presos políticos que nunca existieron seguirían sin existir. Es decir, en el Helicoide y en el DGCIM, sometidos a las atrocidades más brutales de la dictadura chavista, ¿no? Lo que está claro, y te puedo decir, nosotros acompañamos los periodistas a Marco Rubio el martes al Capitolio y a Pete Hegseth, el secretario de Defensa, y en una reunión a puerta cerrada con senadores y diputados de los dos partidos en el Capitolio, dijeron que una de las imposiciones de este nuevo régimen que ha instaurado Trump en Venezuela era la liberación política de los, la liberación de todos los presos políticos sin restricciones. Sí. Que ahora, un jueves, anuncie Jorge Rodríguez que salen y que le dé las gracias a Zapatero y a Lula, el de Brasil, y que Zapatero diga que lleva frenéticamente. A ver, vayamos por partes. Zapatero lleva mediando en Venezuela desde 2015.
Claro.
Desde
2015. Y es que te recuerdo que tú y yo estuvimos hablando en septiembre del 24 diciendo, oye, pues Zapatero podría presionar para sacar a estos dos turistas vascos de la cárcel.
Desde el 2015, ¿sabes a quién, al preso al que sí ha liberado? A un general chavista llamado Miguel Rodríguez Torres, al que se sacó de prisión en el 2023 y se le llevó a Madrid, acusado de todo tipo de atrocidades. Es el único preso que yo creo que ha sacado Zapatero. Y ahora él sale a correr, a apuntarse al tanto de que él es crucial en esto.
¿Por qué sale esto de Venezuela? ¿Para tranquilizar a Zapatero?
No, en absoluto, para que no parezca que es una imposición de Washington. Ya. Tiene que salir Jorge Rodríguez diciendo, bueno, es un gesto de buena voluntad, se ha ido Maduro, nosotros estamos por la labor de colaborar, pero bueno, que no ha sido Trump, yo sé que es muy complicado que nadie le dé las gracias a Trump, especialmente en España y en otros sitios, pero ver a compañeros de profesión, querido Alberto, con titulares en plan Zapatero y Lula cruciales, es una broma, es una tomadura de pelo, es una verdadera tomadura de pelo.
Ya. También es una tomadura de pelo las 10 leyes en la Asamblea que impulsó ayer Delcy Rodríguez para captar inversiones extranjeras, que además una presentación que coincide con los anuncios de acuerdos petroleros que, de los que escribía tú hoy en ABC, que lanzó Marco Rubio creo que el pasado sábado, ¿no? Que también dicen que es un movimiento que no depende de terceros.
No, nada. De repente Venezuela está haciendo una escapada rápida al neoliberalismo y a un sistema de absoluta transparencia democrática, pero nadie tiene nada que ver más que Zapatero y Lula, que por fin han conseguido esto por la desaparición de Maduro. Me pregunto quién habrá hecho desaparecer a Maduro de Caracas, ¿no? Pero bueno, no le preguntemos a Zapatero ni a Lula. Desde luego, lo que sí que es importante es que hay una fase de estabilización de la economía venezolana y de una renovación por la vía express del sistema de gobernanza y político que ha impuesto, no Donald Trump, que de estas cosas no sabe, sino Marco Rubio, que es quien está hablando todos los días, no hablando, dando órdenes, que quede claro, a Delcy Rodríguez a diario.
Movimientos de petróleo, que escribías esta mañana en ABC.
Exacto, y hoy hay una reunión importantísima a las 8:30 de la tarde, hora de Madrid, las 2:30 aquí en Washington, entre los tres máximos divertidos de la, los tres máximos directivos de las petroleras más importantes del mundo, ConocoPhillips, Exxon y Chevron, y Trump. Ya ha puesto precio Trump, ¿eh? Porque esto también tiene un precio, ¿eh? Les ha dicho, tenéis que invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela. Tú imagínate, esta gente cuando tenga que explicarle a los accionistas que es que tengo que aumentar esto, esta partida de gasto porque Trump me lo exige.
Ya.
Es tremendo, ¿eh?
Ya, desde luego. Oye, María Corina, viaja la semana que viene a Estados Unidos. He visto en una entrevista que Trump quiere verla, pero lo del premio Nobel, ¿cómo va exactamente? O sea, eso no sé si se dice en broma, si hay algún tipo de pues yo qué sé. ¿María Corina de verdad ha dicho que le va a entregar el Nobel a Trump?
Bueno, tú sabes que él es una persona bastante egocéntrica y él quería el Nobel, no se lo dieron. Hubo asesores suyos que atacaron al comité del Nobel. Él sabe perfectamente que María Corina no pidió el Nobel. O sea, no lo tomó ella. De hecho, yo estoy seguro de que si ella hubiera podido renunciar al Nobel o hacer que se lo dieran a Trump, lo hubiera hecho, con tal de conseguir la libertad en su país, ¿no? Y además es que, Alberto, a María Corina Machado la nomina Marco Rubio al Nobel. O sea, sería una locura, ¿no?, que esto rompiera. No, hablemos claro. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Porque todo el mundo se ha puesto bastante alarmado cuando Trump dijo aquello de que no, es que no tiene el respeto, no tiene el control. Bien, ¿qué está pasando en Venezuela? En Venezuela se están imponiendo unas decisiones muy duras, muy amargas. Dar 50 millones de barriles de crudo. Comprar todos los insumos que compre el gobierno venezolano a partir de ahora, imagínate, soja, ayuda humanitaria, lo que sea, medicamentos, se lo tiene que comprar a Estados Unidos por obligación. Claro. Por obligación, ¿eh?
Tremendo.
Entonces tú imagínate esto ordenado desde Washington con María Corina Machado en el Palacio de Miraflores rodeada de 500 soldados americanos. O sea, sería el final de ella, de la oposición, y supondría el renacer del chavismo. En cambio, lo que ha ideado Trump con esta habilidad suya para hacer lo imposible posible, que Delcy Rodríguez, de toda la gente que había en la dictadura, una de las más radicales en la defensa del chavismo, sea el último títere, el títere perfecto. Lo que Trump le dice, ella lo hace, y Jorge lo anuncia. Por supuesto que luego tienen que lavar la cara como puedan y de atribuirle algún mérito a el que pasaba por allí, que era Zapatero, amigo íntimo de Delcy. Habrán dicho, bueno, por lo menos le hacemos un favor, ya que tiene a la justicia pisándole los talones.
Oye, te quería hacer una pregunta cuando políticos como, por ejemplo, Yolanda Díaz, que era entrevistada ayer en Televisión Española, dice, bueno, hay que hablarle de tú a Donald Trump y decirle cómo hacemos las cosas en Europa. ¿De verdad pensabas que tenemos la capacidad de exigirle algo a Estados Unidos en este momento de la historia?
Me gustaría ser quien le traslade a Donald Trump la noticia de que Yolanda Díaz quiere hacerle temblar, para ver qué cara pone. Dudo que sepa quién es Yolanda Díaz y dudo que Yolanda Díaz pueda exigirle nada a Estados Unidos. A ver, la realidad es la que es. Estados Unidos es la superpotencia mundial, tiene un poderío militar que no tiene parangón, ha quedado claro con la extracción de Maduro, y son quienes están marcando el ritmo. Desde luego ha habido una falta de comunicación y de sintonía con Europa. Pero yo creo que tendríamos que volver atrás y ver esto dónde se origina. Porque, Alberto, en las últimas campañas electorales, la última campaña electoral, Pedro Sánchez estaba aquí y pidió el voto para Biden. Es decir, yo creo que nosotros como país, nuestro gobierno también ha tomado una serie de decisiones que le colocan donde está. Yo no veo a España en ninguna reunión sobre Venezuela aquí, cuando tendría que ser un interlocutor privilegiado.
No, pero de todas formas, es que, David, yo por ejemplo, cuando el otro día se lo decía a Bustos, Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, estaba Biden en el poder y todos miramos siempre a Estados Unidos, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Y Biden, no, sí, pues bueno, pues vamos a... Claro, yo lo que entiendo es que Donald Trump ha cogido y ha visto cómo está Estados Unidos y ha dicho, bueno, si queremos liderar algo, debemos hacernos fuertes estratégicamente. Oye, yo eso no estoy validándolo, o sea, no le doy una carta blanca, pero es la realidad, ¿no? Que es que si Estados Unidos se tiene que hacer cargo de todo lo que pase en el mundo, que no sea Rusia y China, pues tendrá que ser fuerte para hacerlo. Con esto, ya te digo, no estoy justificando absolutamente nada, pero es de un poco de perogrullo, ¿no?
No, y sobre todo, ¿qué sucede cuando hay una vulneración de los derechos humanos tan atroz como las que ha habido en Cuba y en Venezuela? ¿Qué hace la comunidad internacional? ¿Qué ha logrado el gobierno español desde que llegó al poder en el 18 con respecto a Venezuela? Porque yo lo único que he visto es que las gestiones de Zapatero lo que han hecho es dar más vida a la dictadura.
Desde luego.
No ha acabado con la dictadura. Y la realidad es que hoy se está encaminando a Venezuela hacia un sistema más democrático en que la oposición se pueda presentar a las elecciones. Que eso se haya hecho con unos métodos que nos gusten más o menos, pero es la realidad, ¿no?
Sí. Oye, en Minneapolis, miércoles, René Nicole Good, 37 años, cruza su coche en una calle residencial para interferir en la actuación del ICE, de la policía migratoria, que estaba tratando de contener una confrontación sobre las redadas antimigratorias que se están dando allí. Varios agentes acuden al pie del vehículo, le exigen que baje. Parece que hace caso omiso, realiza una maniobra, no sé si para huir o para atropellar a un agente, aparentemente, y uno de los agentes le dispara a muy poca distancia y la mata. Claro, esto, porque además he visto un vídeo en el que hay un médico por ahí que dice soy médico y no le dejan intervenir. También he visto cómo el gobierno de Estados Unidos pone toda la responsabilidad en una mujer que, en fin, yo no sé cómo de peligrosa era esa mujer, pero es tremendo, ¿no?
Realmente está siendo la semilla de una protesta en todo el país. Y empieza a calentarse el ambiente con respecto a esta ejecución, porque es lo que es, Alberto, es una ejecución de alguien que está intentando dar marcha atrás, ¿no? El problema es que la Casa Blanca y el presidente Trump, en lugar de intentar aplacar los ánimos y contener, han salido. Ayer vino a la Casa Blanca el vicepresidente J.D. Vance y dio una rueda de prensa incendiaria acusando a la manifestante
muerta. Es tremenda.
No, tremendo. Y diciendo que era culpa de ella y que tendríamos que tener solidaridad con la gente. Oye, está bien, has desplegado a la agencia migratoria en todo Estados Unidos. Hay sitios como Washington donde está la Guardia Nacional desplegada. Si se comete un error o un abuso, hay que pararlo. Es antidemocrático simplemente ahora querer taparlo todo con hay que darle las gracias a la gente que ha matado a esta mujer, ¿no? Entonces, ha empezado ayer cuando salía yo de la Casa Blanca sobre las 8:30 de la noche. Había ya una protesta rodeando el edificio, ¿no? Y me recordó mucho a las de 2020 de George Floyd, ¿no? En este punto no está el componente racial, por lo que no creo que sea como entonces, pero hay mucha insatisfacción. Y yo creo que la Casa Blanca no está gestionando bien esto, porque se podría mostrar un poquito más de empatía con la familia de la mujer muerta, ¿no?, que tenía hijos.
Sí, no, sobre todo a mí lo que me preocupa es que vaya escalando, ¿no?, y que surjan reacciones en las propias protestas, que, en fin...
Sí, con la policía desplegada y con aquí patrullas y en otros sitios del FBI, de la DEA, que no están acostumbradas a esto, ¿no? Porque un policía de local, de Minneapolis o de Washington, sabe perfectamente pues cómo gestionar este tipo de incidentes, ¿no? Pero tú tienes a un tipo que está acostumbrado al combate, a la frontera, a detener a narcos, y este es el resultado de militarizar las calles, ¿no?
Oye, una última cosa, ¿has visto The Art of Search? Creo que se llama, la traducción es El Arte del Auge, que es la serie documental este que se ha grabado sobre Trump y sobre su ascenso al poder, o la vuelta al poder.
No, la verdad no, la es que pizza. Esa me la he perdido.
Es
no,
que está
no,
en
no,
Fox no. Y está todo el mundo hablando de esta porque se ha visto un vídeo de Donald Trump en la sala de edición en la que estaban montando el documental y todo el mundo diciendo, pero hasta en eso se mete Donald Trump, hasta en las imágenes del propio documental.
Tremendo, no, es tremendo. El otro día me pude pasar un poquitito más en el paseo este de la fama presidencial que ha montado con todos los presidentes y se supone que él ha escrito la biografía de todos y te lo puedo garantizar porque me paré en la de Ronald Reagan y la última frase de la biografía es que se meten todas, están escritos. Y la última frase era, Ronald Reagan era un gran fan de Trump y Trump es un gran fan de Ronald Reagan. Esa es la biografía de Ronald Reagan oficial en la Casa
Blanca. Ya está eso, todo lo que... la última frase, ¿no? Vale.
La última frase. Donald Trump... No, Ronald Reagan era un fan de Trump y Trump es un fan de Ronald Reagan. Toma ya.
What a time to be alive.
Increíble, eso lo ha escrito él seguro.
Un abrazo, David.
Un abrazo, hasta luego.
Pero usted imagínese que está haciendo un programa de radio, un sábado cualquiera, y que en mitad del programa, sin aviso, de repente usted lee un tuit de que Trump ha capturado a Maduro. Beatriz Pérez Otín, ¿cómo estás?
Sobrevivimos, al menos
sí, sobrevivimos,
momento.
Pero vamos, de una forma excelsa, ¿verdad? Te seguí, no me despegué de la radio y quería lo primero preguntarte cómo lo viviste, cómo lees el tuit, cómo te llega.
Pues precisamente nos dio el aviso al andete, porque ya sabes que es que no descansó. Era de madrugada allí y el hombre se quedó despierto, no sé, la de horas, 24, 36. Entró en todos los programas. Al principio cuando amanecimos y vimos las explosiones en Caracas, bueno, pues se quedaban unas explosiones, queríamos saber cuáles eran las motivaciones, pero lo gordo vino cuando Trump confirma en True Social que se había llevado a Maduro y a su mujer.
Increíble.
Y que iban camino de los Estados Unidos. Ahí es cuando ya se te rompen todos
ahora,
los esquemas.
Ahora es de esos momentos en los que a una, además tú que eres fantástica, dices, todo aquí me pongo yo enfrente del micrófono y llevo los mandos, un poco emocionante, ¿no? Dentro de lo...
Pues emocionante, desde luego. O sea, dices, bueno, se me va al garete el programa, pero estoy aquí para contar algo mucho más importante.
Bueno, y además fueron entrando, ya llegó Carlos Herrera, Ángel Espósito, Cristina, la verdad que lo hiciste estupendamente.
Fue un fin de semana informativo muy emocionante, que nos ha tenido a todos con el corazón en vilo y que ha sido como el germen o la semilla de lo que hemos estado, bueno, siendo testigos el resto de los días y temo este fin de semana, ¿eh?
A ver si no pasa cualquier otra cosa, porque en principio, si no te tira Donald Trump la pauta que tenéis...
Bueno, pues mira, hemos invitado a un amigo tuyo, lo conoces muy bien, es la tercera generación de guitarristas, Manuel Rodríguez.
¡Hombre!
Tiene una historia maravillosa, tanto él como su familia, podemos decir que son marca España cuando hablamos de sus guitarras, pero le hemos invitado porque se está dando un fenómeno que nos inquieta. Y es que con el auge de la IA, de la digitalización también en la música, cada vez se venden menos guitarras, menos instrumentos musicales, los niños ya no van al conservatorio. Hofner, la marca de música de los bajos, por ejemplo, de Paul McCartney, ha entrado en quiebra. Gibson y Fender estuvieron a punto de cerrar hace algunos años. Entonces queremos saber si realmente es así. Ya no estamos hablando de la competencia de instrumentos musicales que llega desde China y que los hacen en serie por dos duros. Estamos hablando de la falta de interés de estudiar música y de tocar un instrumento. Y entonces, bueno, pues qué mejor para contarnos,
o sea,
lo que...
Manuel hace, o sea, las guitarras de Manuel, yo tengo una casa, pero tengo la suerte de que me haya regalado una, suenan como, ¿sabes? Que yo toco la bueno, ya cada vez menos porque no tengo tiempo para cogerla, pero a mí me gustaba mucho la guitarra. Y,
¿sí?
Y las que mejor suenan, sin duda, son las de Manuel. O sea, que y además tiene un conocimiento sobre todo esto que te va a dejar loca, te lo digo.
Bueno, y la historia que tiene su familia, que es increíble, ¿no? Porque ellos emigraron precisamente a Estados Unidos, el abuelo...
Está hecho guitarras para todos los grandes, ¿eh? Para todos.
Y son muy generosos. Como la vida ha sido generosa con ellos, pues hacen subastas también, en fin. Es uno de los temas que llevamos así un poco para aligerar la actualidad.
A ver si te dejan hacerlo.
Bueno, a ver si puedo.
Un besito fuerte, te escucho.
Adiós.
Páselo bien este fin de semana, con cuidado, con mesura. Y el lunes a las 6 estamos aquí.
Escribe a Carlos Herrera
en @Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Pienso convertir este regimiento en el mejor de toda la frontera.
Cuando hayamos terminado la instrucción, cabalgaréis como senadores todos vosotros. ¡Descansen!
Una obra maestra de John Ford y John Wayne.
No puede hablarse de palabra de honor entre un oficial norteamericano y cochis.
Por mi parte, sí, señor.
Ford Apache. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, en esta semana se habla mucho de la gripe. Hoy vamos a enfocar todo esto en los más pequeñitos y lo vamos a hacer con nuestro invitado. Él es el doctor Antonio Iofrío de Arce, es pediatra y además es miembro del Comité Asesor de Vacunas. Y bueno, pues con él vamos a hablar de todo esto porque a través de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica y la Asociación Española de Vacunología, que hacen unas recomendaciones bastante interesantes. Lo primero, saludarle, doctor. Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo que proponen o lo que recomiendan es extender la vacunación antigripal a todos los niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años, un paso que sería relevante en materia de prevención.
Pues sí, este documento de consenso que han firmado tres sociedades científicas como la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Infectología Pediátrica y la Asociación Española de Vacunología, pues pretende que se amplíe la edad que actualmente está en todas las comunidades autónomas entre 6 y 59 meses para la vacunación infantil, que se ampliara hasta los 17 años. Es verdad que en esta campaña de vacunación antigripal, algunas comunidades autónomas ya han ampliado la edad de vacunación, concretamente una comunidad lo ha hecho hasta los 11 años y un par de ellas más hasta los 9 años, entre ellas Murcia, que ya esta campaña también vacuna hasta los 9 años con vacunación escolar. Y bueno, los motivos por los que se recomienda esta ampliación es porque realmente los niños y adolescentes son los que antes empiezan a pasar la gripe, los que más tiempo les dura la gripe y los demás tipos están transmitiendo la gripe a su alrededor. Entonces, los niños empiezan cogiendo la gripe y son ellos los que transmiten la gripe al final a sus hermanos, a sus papás, a sus abuelos, al resto de la clase.
Ajá. Bueno, hay cuestiones también importantes, como por ejemplo, el avanzar en la inmunización universal pediátrica frente a la gripe, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues me imagino que porque la gripe tiene un impacto grande y además en muchos sentidos y en muchos aspectos, ¿no, doctor?
Sí, se cree que la gripe a la población que impacta más frecuentemente son a los adultos, especialmente personas mayores o con problemas de base como cardíacos respiratorios. Sin embargo, está demostrado y comprobado que la incidencia de gripe es mayor en los menores, los niños menores, que en las personas mayores. Pero incluso además hasta 3 o 4 veces mayor incidencia de gripe cada año que las personas mayores. Y además, la tasa de hospitalización en los niños, especialmente los niños pequeños, es prácticamente igual a las personas mayores de 65 años. Entonces, como puede comprobar, pues la incidencia y la importancia de la gripe en los niños no es algo banal, sino que algo importante. Y es verdad que la población general no tiene conciencia de que la gripe sea una enfermedad importante, piensa que es un catarro normal, pero es que los niños es una enfermedad importante y por eso abogamos por la vacunación universal.
Claro, la pregunta, doctor, sería en este caso, ¿una gripe es igual a un catarro resfriado? ¿Es normal que la pasen todos los niños, sobre todo en otoño e invierno? ¿O la gripe va por un lado y los catarros van por otro?
Al final los virus son diferentes los que le produce. Los síntomas sí que es verdad que pueden ser parecidos. Muchas veces incluso los síntomas catarrales son, los síntomas de gripe son como un catarro leve, pero luego tienen otras complicaciones, ¿no? La gripe se puede complicar. Y entonces, claro, son cosas diferentes al final. Se calcula que entre el 30 y el 40% de todo a lo largo de la estación de la gripe la van a coger, y catarros prácticamente el 100% la van a coger, ¿no? Entonces son al final virus diferentes y enfermedades diferentes.
Y además, algo que nos ha dado al principio, esa cifra, ¿no?, en cuanto a la incidencia, ¿no?, en gripe en niños y adolescentes, una noticia que, como bien ha comentado, bueno, pues a lo mejor no es de lo que más solemos escuchar, ¿no? Parece como que siempre la gripe a los mayores, a vacunar a los mayores. Pero ahí están las cifras y ahí están las incidencias, que es casi igual o mayor en los pequeños.
Sí, lo que es la incidencia es mayor, bastante mayor, lo que es la hospitalización es similar. Y además le puedo dar el dato de que la campaña o la temporada anterior del año pasado de gripe, en la región de Murcia ingresaron 92 niños por gripe. Entonces, con unas coberturas que estamos en torno al 50% el año pasado, entonces, si lográramos este año aumentar la cobertura de vacunación, que más niños se vacunaran, pues lógicamente esa cifra de hospitalización bajaría, y eso a lo que aspiramos.
¿Por qué piensan que en muchos casos padres no vacunan a los niños precisamente frente a la gripe?
Pues en primer lugar por el propio desconocimiento de la enfermedad y de que es una enfermedad que se puede complicar y que puede haber ingresos debido a esta enfermedad en los niños. Y luego, en segundo lugar, yo creo que también porque es una vacuna que hasta ahora no estaba metida, digamos, en calendario, era una vacuna estacional, pero esto ya es una vacuna sistemática, o sea, ya está metido en el calendario de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, está metida la vacunación de la gripe. Es verdad que se concentra en una época del año, pero es una vacunación sistemática para todos. Y, lamentablemente, pues también hay veces que los profesionales sanitarios tampoco sabemos transmitir la importancia de la vacunación. Y tenemos que hacer, igual que con cualquier otra vacuna, vacunar, recomendar, vacunar, informar e intentar aumentar esas coberturas de vacunación.
Pues muchísimas gracias, doctor Antonio Iofrío de Arce, pediatra, en este caso, por estar unos minutitos con nosotros. Y yo creo que ha quedado clarísimo que lo que aconsejan, que sí, que todos los niños, en este caso a partir de los 6 meses y hasta los 17, se vacunen frente a la gripe. Pues ojalá que esta entrevista sirva para que muchos papás que tenían a lo mejor ahí un poquito de incertidumbre o recelo, pues vean que no hay ningún problema y que al contrario, ¿no?, se pueden evitar males mayores. Lo dicho, gracias, ¿eh?
De nada, encantado.
Adiós, buenos días.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
¿Se acuerdan de esta canción? Fue no el primero, porque el primero se fue precisamente, pero sí de los primeros éxitos de Laura Pausini, no solo aquí en España, sino en medio mundo. Hablamos del año 1993. ¿Y por qué hablamos de ella hoy? Pues porque, recuerdan, por cierto, el año pasado, el otro, ¿vieron el zarpazo que se dio la pobrecita en un concierto en directo, escaleras abajo? ¡Bah! Tremendo. Oye, no se hizo nada, ¿eh? Eso es caer con buen pie, nunca mejor dicho. Bueno, pues la cantante italiana acaba de anunciar que el próximo 13 de marzo sale a la luz su nuevo disco, Yo Canto 2. Tal y como le confesó a un, periodista, y que dice, se trata de un proyecto en el que rinde homenaje a sus cantautores españoles preferidos, y es que, como confesó, no caben todos. Laura Pausini explicó también que gracias a su trabajo como coach en el programa La Voz en España, descubrió a muchos artistas que le encantaron. Las he aprendido, dice, esas canciones aquí, porque algunos chicos llegaban con canciones que yo no conocía y me enamoré de ellas, ha dicho. Bueno, pues este 2026, para los seguidores de la Pausini, están de enhorabuena porque la italiana es una auténtica enamorada de España y va a rendir homenaje a los cantautores españoles con un nuevo disco que, bueno, me imagino que en unos poquitos meses podremos escuchar. Me cae muy bien esta mujer, ¿eh? Laura Pausini, es verdad. Bueno, pues con ella vamos a llegar a la una y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta misma sintonía, ya sabes, con Pilar García de la Granja.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este viernes 9 de enero del año 26. Un viernes, tal y como ha empezado el año, lleno de noticias. La última. El Papa León XIV visitará España este año. Al menos esa es su intención. El Santo Padre quiere visitar Madrid, Barcelona, Canarias, en un viaje que todavía se está perfilando, como ha confirmado después de una reunión en el Vaticano el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Puedo decir que es Madrid, puedo decir que es Barcelona y que será Canarias, el tercer centro. El Santo Padre ya dirá exactamente, con ese primer borrador, con esas primeras notas que hemos hecho, también qué tenemos que hacer para ponernos en marcha, porque claro, esto es una maquinaria inmensa, tanto administrativa como logística, que tendremos que ir preparando a partir de ahora.
A la reunión en Roma también han asistido el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y José Mazuelos, obispo de Canarias. Mira, la última vez que un papa visitó España fue Benedicto XVI en la JMJ de Madrid en el año 2011.
Hola, mi Sofi, hola.
Y esta es la otra gran noticia del día. Estos son los abrazos, las lágrimas de alegría de Biagio Pirielli y Enrique Márquez abrazando a sus mujeres e hijos a la salida de la cárcel venezolana El Helicoy, de una de las peores del mundo en la que estaban retenidos, según el presidente Sánchez. Vamos, como si hubieran estado un año varados en un atasco de carretera. Pues tres cuartos de lo mismo. En fin, oficialmente hemos terminado la primera semana del año y vamos a esperar a que el ritmo informativo nos dé un poquito de respiro, ¿eh? Porque esa intensidad e hiperactividad de Trump puede acabar con todos nosotros. Hoy también es el día de los españoles que ya han sido liberados en Venezuela. Son cinco, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad que estaban en cárceles venezolanas. Se le llaman José María Baosa, Andrés Martínez, Miguel Moreno da Pena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. En unos instantes nos vamos a ir hasta Barajas, en donde se espera que lleguen en cualquier momento. Mañana sábado, se cumplen 6 días de la extracción de Maduro de Venezuela. El narcodictador lleva ya 6 noches encarcelado en Estados Unidos. En los 5 días siguientes, Estados Unidos ha controlado el petróleo de Venezuela, que ya no llega ni a Cuba, ni a China, ni a Irán. Ha provocado la liberación de los primeros presos políticos y la semana que viene Donald Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca. ¿Se pueden hacer más cosas? Desde luego, pero para 6 días, chica, ni tan mal.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Zapatero.
Por la querella presentada por sus presuntas vinculaciones con Maduro en un auto al que ha tenido acceso COPE, el juez pregunta a la Fiscalía si es competente para abrir una causa contra el expresidente del gobierno.
La Unión Europea da luz verde al acuerdo con Mercosur.
Con los votos en contra de Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda, el acuerdo suspende la mayoría de aranceles a los productos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Indonesia pone fin al operativo por el naufragio de un barco turístico el pasado 26 de diciembre.
Y sin haber logrado rescatar el cuerpo del niño valenciano de 10 años que murió junto a su padre y otros dos menores.
Y de la borrasca Francis pasamos a Goretti.
En San Sebastián se busca una persona que habría caído al mar por el temporal de viento. La borrasca impacta también en el centro de Europa con nieve, trenes cancelados en Hungría, cortes de luz en Reino Unido y Francia y cierre de colegios en Alemania.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Xavi Alonso espera a Mbappé el domingo en Arabia.
Se perdió la semifinal ayer contra el Atlético de Madrid, pero anoche Xavi Alonso fue contundente al confirmar que el francés va a estar en la final del domingo. ¿Cómo está Mbappé? Miguel Ángel Díaz.
Kylian Mbappé ha trabajado esta mañana en solitario en Valdebebas y ha sido sometido a una resonancia magnética. Si se confirma que está recuperado del esguince en la rodilla izquierda, viajará a Jeddah, a donde llegará en la noche de hoy y mañana participará con sus compañeros en el entrenamiento previo a la final. Alonso deberá valorar si puede ser o no titular en la final y si hay riesgo de recaída. Por lo demás, Rüdiger, Rodrigo y Asensio, que terminaron ayer con molestias, serán sometidos hoy a pruebas médicas. Vuelve a no estar segura la presencia del alemán en la final.
Otro que vuelve a Arabia es Ter Stegen, el portero del Barcelona, después de confirmarse que no está lesionado. La jornada empieza hoy con el Getafe Real Sociedades a las 9 de la noche y está terminando la etapa del Dakar en cabeza Nasser Al-Attiyah, perdiendo tiempo el líder Lategan. Roma está quinto y Carlos Sainz está perdiendo más de 5 minutos.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Hemos avanzado. El Papa León XIV quiere visitar España este año. Y hay tres destinos encima de la mesa: Madrid, Barcelona y Canarias. Estas son las propuestas que se barajan. Así que nos vamos hasta el Vaticano, hasta Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué más sabemos de esta reunión? ¿En qué se está trabajando?
Se está trabajando en esta propuesta de itinerario que es Madrid, Barcelona y Canarias. El Papa viajará a España en 2026 porque tiene mucho interés en visitar nuestro país. Así lo ha confirmado el cardenal José Cobo tras esta reunión en Secretaría de Estado Vaticana. Un encuentro en el que también han participado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo de Canarias, José Mazuelo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el secretario general, César García Magán. No hay fecha confirmada, podemos decir, pero con total probabilidad será en el mes de junio, cuando se produzca, por cierto, la que es la primera visita de un papa en España en 15 años. En junio, de esta manera, León XIV podría asistir en Barcelona a la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y, bueno, pues vivir el centenario de la muerte del venerable Antoni Gaudí.
Gracias, Ángeles Conde, desde Roma. Bueno, pues ahí está la noticia, ¿no? León XIV, que quiere venir a España, que tiene intención de hacerlo este año 2026 y que habría tres destinos planteados en ese borrador en el que se está trabajando: Madrid, Barcelona y Canarias. Este último, Canarias, es un destino que, como recordarás, el Papa Francisco ya tenía intención de visitar para conocer de primera mano el drama de los migrantes que se juegan la vida intentando llegar a Europa por esa ruta, por la ruta canaria. Y luego en Barcelona. Te recuerdo que en Barcelona, el 10 de junio, se cumplen 100 años de la muerte de Antonio Gaudí, el que además está en proceso de beatificación. A lo que hay que añadir que este 2026 está previsto que se culmine la Torre de Jesucristo. Esa es su obra estrella, la Sagrada Familia. Fíjate, la última vez que un papa visitó España fue en el año 2011.
Mi gratitud es también una necesidad de corazón, porque no solo habéis estado atentos a los peregrinos, sino también al papa, a mí.
Benedicto XVI visitaba Madrid entre el 18 y el 21 de agosto de ese 2011. Entonces presidió los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud. Fue una auténtica revolución, sobre todo entre los 2 millones de jóvenes que se reunieron en la capital de España. El Papa Benedicto ya había visitado nuestro país anteriormente, vino hasta en 3 ocasiones. La primera a Valencia, en el año 2006, un año después de ser elegido para clausurar el Encuentro Mundial de las Familias. Y la segunda vez a Santiago de Compostela y a Barcelona. Esto fue en el año 2010, con motivo del Año Santo Compostelano y para consagrar la Sagrada Familia. Esa que este 2026 podría visitar León XIV. La atención está puesta a esta hora en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Allí en los próximos minutos está previsto que lleguen los 5 españoles liberados por la dictadura chavista. Te recuerdo quiénes son: José María Basoa, Andrés Martín Asdame, ambos de Bilbao, tienen 35 y 32 años. Fueron detenidos en septiembre del año 24, acusados por el régimen de ser espías del CNI y de estar trabajando para la CIA estadounidense. Miguel Moreno da pena, Miki, para sus amigos. Es un canario de 34 años, es periodista. Fue detenido en aguas cercanas a Venezuela en junio del año pasado, cuando buscaba mercantes hundidos de la Segunda Guerra Mundial por un reto personal. Ernesto Gorbe Cardona es valenciano de 52 años, fue detenido hace un año. La dictadura alegó que su visa estaba vencida, cosa que él niega. Y Rocío San Miguel, hispano-venezolana, 59 años, conocida activista que ha luchado durante años contra el régimen. Se ha pasado los últimos 2 encerrada en el Helicoide, la famosa cárcel, por acoger las peores torturas del régimen a presos y a presos políticos, desde donde la gente se tira por las ventanas y luego te explican que se ha suicidado, ¿verdad? La detuvieron junto al que entonces era su pareja, Alejandro González, acusados de traición. La hermana de Alejandro, Yajaira, ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Celebra la liberación de Rocío y espera que su hermano corra pronto la misma suerte.
Bueno, sí, Alejandro sigue en el rodeo 1. Es decir, que Alejandro también es español, de doble nacionalidad, y bueno, no está en esta lista. Por parte del consulado todavía no se han pronunciado para decirnos que Alejandro va a ser liberado en próximas horas, pero tenemos muchísima fe, muchísima esperanza que así sea.
Ojalá podamos contar pronto la liberación también de Alejandro y del resto de presos encarcelados por el narcorrégimen. De momento lo que tenemos es la llegada a Barajas de esos 5 españoles. Y allí está también Íñigo Jodra. Íñigo, buenas tardes. ¿Qué sabemos?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues de momento lo mismo que esta mañana, es que en 4 minutos aproximadamente tiene que aterrizar ese avión con los 5 españoles liberados aquí en la terminal, en la puerta 10 de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Y un poco de incertidumbre te diría que hay aquí, no solo por los que salen del aeropuerto, ven los micrófonos y no saben qué está pasando, no son conscientes de que les ha cambiado la vida en las últimas horas a esas personas que se reencuentran hoy con sus familias y amigos, sino también por esas familias y amigos que se empiezan a congregar aquí, que creen que entre 4:30 se reencontrarán ya con sus familiares. Y una de estas personas con las que hemos podido hablar es Ilse Quejada, que es amiga de Rocío San Miguel, y nos ha contado en qué situación se encontraba Rocío en la cárcel.
Algunos problemas que acarrió de estar encerrados en ese centro que ni luz, a veces estaban en la oscuridad, no tienen a dónde hacer sus necesidades como tal. Es horrible ese centro, esos centros de donde tienen a los presos políticos.
Como te digo, Pilar, nerviosa hasta ahora, esperando ya que salgan por esa puerta los 5 españoles liberados, que en principio, si todo va según lo previsto, en apenas 3 minutos tienen que aterrizar y en unos 10-15 los veremos pasar ya por esta puerta
pues
de salidas.
Nada, ni que decir tiene Íñigo, que en el momento en el que les veas aparecer, aquí tienes el micrófono abierto para contárnoslo. Gracias.
A ti.
Bueno, y lo que toca ahora es analizar la letra pequeña de esa propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica que ha presentado esta mañana la ministra de Hacienda. Es evidente que las comunidades autónomas necesitan un nuevo sistema de financiación porque los cambios sociales y las necesidades han cambiado en los últimos 10 años, que es el tiempo que lleva sin actualizarse. La cuestión es, ¿qué sistema de financiación autonómica queremos? Bueno, pues, ¿qué es lo que ha dicho esta mañana Montero? Uno, elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas. En el 2027 pasaría del 50% actual al 55% y del 56,5% respectivamente, lo que aportaría a las autonomías, dice, unos 16.000 millones de euros adicionales. Y dos, la inclusión de 4 nuevos impuestos para que lo recauden las comunidades autónomas. Lo ha explicado la propia Montero.
Se incluyen dentro de la cesta de impuestos, dentro de los recursos del sistema de financiación, el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.
Bueno, por supuesto, esto tiene trampa, ¿no? Por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones en las comunidades del Partido Popular, en la mayoría de ellas, está bonificado. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda y autor del libro La factura del cupo catalán. ¿Qué tal, Paco de la Torre? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, desde el gobierno se insiste en que este modelo entra dentro del café para todos, ¿pero es esto verdad?
Bueno, sí que efectivamente afecta a todas las comunidades, salvo a las de régimen foral, que es el País Vasco y Navarra, pero de alguna forma es mucho más café para Cataluña y el resto a repartir. Y eso sí, estos 21.000 millones adicionales que inyecta el Estado a las comunidades autónomas supondrán 21.000 millones de euros en menos políticas públicas, en más déficit o al final, de una forma o de otra, en más impuestos.
Bueno, has escuchado a la vicepresidenta Montero, ¿no? Estamos ante un cambio de modelo de financiación territorial, porque hasta ahora en España los impuestos los pagamos las personas, da igual que sean físicas o jurídicas, ¿no? Las personas, pero no los territorios. Bueno, o sea, el olivo no paga esos impuestos, ¿no?
Estamos ante un cambio del sistema de financiación territorial, ante una propuesta que es difícilmente, vamos a ver, que en primer lugar es aritméticamente poco viable, porque evidentemente estos 21.000 millones de euros ahora mismo no los tenemos, y son 21.000 millones de euros más todos los años que tendrían, que se gastarían las comunidades autónomas, y la más beneficiada obviamente sería Cataluña. Y en segundo lugar, bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa con la tramitación parlamentaria, porque aquí no tenemos de momento ni siquiera un anteproyecto. Lo que se ha puesto encima de la mesa son unas declaraciones y unos números.
Para que nos entienda la gente, Paco, 21.000 millones de euros más adicionales, que son en realidad nuestros, de todos los españoles que pagamos impuestos. O sea, aquí nadie nos regala nada.
Efectivamente. Entonces, este dinero, pues ya te digo, saldrá de o mayores impuestos o de más déficit, que al final son más impuestos en el futuro, o de recortar gastos en alguna parte. Y, por cierto, la única partida estatal que admitiría un recorte sustancial, es decir, para sacar 21.000 millones, son las pensiones.
Ya. ¿Hablamos de una financiación singular también para Cataluña o no?
Bueno, se queda a mitad de camino de lo que pretendía Esquerra Republicana, que, por cierto, ha impulsado este modelo, pero dice que a cambio de momento no da ni siquiera sus votos ni en el Congreso ni en el Parlament de Cataluña para que ni Sánchez ni Illa apruebe sus presupuestos. Bueno, pues este cambio de modelo deberíamos decidirlo entre todos y no solamente a cargo de Esquerra Republicana y el gobierno de Sánchez.
¿A ti este modelo que pasa de personas a territorial te convence?
Bueno, a mí me parece, y de hecho con mi colega Jesús Fernández Villaverde hemos escrito un libro sobre el tema, me parece que esto es feudalizar y hablar de temas como que Cataluña es la que más aporta. No, aportamos todos en la medida de nuestras posibilidades y tenemos que percibir en función de nuestras necesidades de gasto y no en función de lo que aportamos. Este es el famoso principio de singularidad que ha dicho Junqueras que se aplica en el sistema de financiación, y le ha matizado María Jesús Montero que solamente se aplica a algunas comunidades autónomas. Es decir, que se aplica a Cataluña, pero, por ejemplo, no se aplicaría a Madrid.
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, autor del libro que yo recomiendo a todo el mundo, La factura del cupo catalán. Gracias por habernos atendido al mediodía, COPE.
Muchas gracias a vosotros, Pilar.
Chao.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Está Europa a punto de perder su frontera en el Ártico?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
En Nalcampo, del 9 al 11 de enero, tienes el pez espada a 10,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es. Península y Baleares.
Campo, sales ganando.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y ahora sí, a estas horitas abrimos ya esta ventana en COPE Comunidad de Murcia o Mediodía en COPE Región de Murcia, como tú prefieras, para invitarte durante los próximos minutos a una experiencia, a un viaje que va del laboratorio al mercado de la mano de nuestro compañero Pedro González.
Comienza del laboratorio al mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Vamos a hablar de un proyecto muy interesante, ¿eh? Un proyecto que tiene detrás a dos investigadores, concretamente Ángel Molina García, que él está en el área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Cartagena. Lo primero, saludarle, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y junto a él está otro de los autores de este proyecto, otro de los investigadores que está detrás, que es Alfonso Ramallo, que forma parte del mismo área, el área de Ingeniería Eléctrica y de la misma universidad. Lo primero, también saludarle, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, el proyecto es herramienta online para la gestión de flexibilidad eléctrica y la dinamización de comunidades energéticas. Algo, por cierto, que está muy de moda. ¿Cómo se os ocurre, se os enciende la bombilla de llevar a cabo este proyecto? ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que no es tampoco una encender la bombilla, sino que es un recorrido dentro de la investigación, de la preocupación por la demanda eléctrica unida a la alta integración renovable que estamos actualmente, afortunadamente, viviendo. Entonces, dentro de ese, como digo, de ese recorrido investigador, surge la posibilidad de una tecnología que entendemos que está suficientemente madura, pues presentarla a la convocatoria de prueba de concepto de Fundación Séneca, donde precisamente lo que se pide es eso, que haya una tecnología ya que tenga un grado de madurez suficiente para poder implementar prototipos dentro de una escala real. Y en ese entorno, en esa situación de investigación, transferencia hacia la sociedad, surge este proyecto.
Yo quería preguntarle, Alfonso, detrás de este proyecto, una de las cuestiones clave o retos es, evidentemente, ofrecer un servicio de gestión de eventos en respuesta de la demanda y que sea capaz también de monitorizar esa demanda de los propios usuarios, como los perfiles de generación eléctrica a través de unas instalaciones fotovoltaicas. ¿Cómo habéis diseñado todo ello? Es decir, no sé en qué periodo está ahora mismo el proyecto, pero ¿cómo se logra esto? Porque es muy importante, ¿no?, lo de controlar la demanda también del propio usuario.
Sí, efectivamente, y efectivamente es un punto clave. Y lo interesante de esto es que, como bien dice el profesor Molina, todo esto llega de una continuidad de trabajo, de análisis de la situación, y teniendo en cuenta una oportunidad muy grande, que es las nuevas tecnologías. Ahora mismo, pues es raro no tener dispositivos que no están conectados a Internet, y esto también se ha permeado a los sistemas de climatización, a las instalaciones de generación, los inversores inteligentes, pero también en el lado de la demanda. Cuando nosotros tenemos aparatos en casa, pues cada vez más está de moda, ¿no?, la domótica, la conectividad, el Internet de las cosas, que se habla mucho de esto también. Entonces, eso ofrece una oportunidad de ahora tener todos esos datos, toda esa información y también, por supuesto, la capacidad de actuación.
Una vez que se conoce la cantidad de potencia autoconsumida, la gestión va a permitir, entre otras cosas, pues si se quiere ahorrar en un momento dado, ver un poco el perfil del usuario, estoy hablando un poco como profano, ¿no?, más o menos, analizar el gasto incluso eléctrico.
Sí, efectivamente, yo creo que lo indicaban muy bien. Nuestra idea, sobre todo, es aportar sencillez y agilidad al usuario, que no tenga que tener el usuario final ninguna formación técnica, porque es verdad que ahora mismo estamos en un entorno, como ha comentado también mi compañero Alfonso anteriormente, muy digitalizado, muy de pantalla, muy de conocer la tecnología, pero lo que nosotros pretendemos precisamente es utilizar esa tecnología para facilitar al usuario, que no tenga que tener una formación técnica, el que pueda gestionar tanto su demanda como su generación. Es lógico y es necesario que vayamos integrando cada vez más las energías renovables, sobre todo los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, que son los que nosotros nos centramos, los que son de instalación en vivienda residencial o en sector terciario o industrial, y es necesario que hayan herramientas que faciliten y que sean totalmente transparentes hacia el usuario, que faciliten la gestión tanto de la demanda que está pidiendo como usuario eléctrica como de lo que está generando. Y luego también es importante, dentro del proyecto, otra de las patas fundamentales es que la herramienta permita una coordinación entre diferentes usuarios.
¿En qué fase está ahora mismo este proyecto? Creo que hay una ampliación cara a junio del año que viene, va a haber incluso, bueno, pues pruebas de campo en el entorno de la Universidad Politécnica de Cartagena. Cuéntanos un poco, Alfonso.
Sí, bueno, pues efectivamente ha habido una primera etapa muy interesante donde hemos desarrollado un poco las bases científicas, porque claro, hay que adaptar todos esos resultados científicos que son de nuestra trayectoria investigadora, pues hay que hacerlos transformación en innovación para ser aplicables al mundo real, digamos, y a ejemplos prácticos. Eso ha funcionado muy bien, hemos tenido resultados científicos muy buenos y, bueno, pues se nos abría la oportunidad de realmente probarlo en un entorno real. Y bueno, y así ha sido. Hemos tenido muchísima suerte de contar con la colaboración del Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad Politécnica de Cartagena. Ya hemos identificado, digamos, dónde vamos a atacar y dónde vamos a implantar estos algoritmos y metodologías.
Y ya casi como penúltima cuestión, ¿esto qué puede suponer una vez que esté en marcha? Para empresas, para usuarios, ¿a dónde encamináis un poco la idea, Ángel?
Bueno, la idea está encaminada, como ya he comentado antes, a ofrecer una herramienta que permita una agregación de usuarios. Es decir, no estamos pensando en un usuario individual, no nos gusta ir de Quijotes por la vida y pensamos que la mejor solución es ofrecer herramientas que agreguen a diferentes usuarios y que ofrezcan, por tanto, una flexibilidad coordinada.
La última cuestión, esto sin la Fundación Seneca no podría ser posible. Cualquiera de los dos.
Me parece fundamental. La ciencia no se puede quedar en un cajón, no se puede quedar en un despacho de una universidad o de un centro tecnológico, de una OPI, sino que lo que tiene que hacer es salir a la sociedad y devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado. Me parece fundamental este tipo de iniciativas de Fundación Seneca y desde aquí, creo que en nombre de Alfonso y de los investigadores que formamos parte de este proyecto, agradecer sinceramente el que seamos beneficiarios de esta posibilidad de transferir a la sociedad.
Enhorabuena, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
OCO son mis ventanas. Este mes con tus nuevas ventanas te realizamos el montaje gratis. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7, frente Hospital Reina Sofía. O llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Promoción montaje gratis. OCO, la forma de vivir mejor.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El delirio del diablo en 1907, cuando un juguete chino puso en jaque el orden social en España. ¿Se acuerdan? La repentina moda de este juego en nuestro país a principios del siglo XX visibilizó la falta de espacios públicos para la infancia y generó un conflicto de convivencia entre élites y ciudadanos. Y es que, a principios de ese siglo, las calles y plazas de las principales ciudades españolas se llenaron de un zumbido metálico constante. El responsable era el diablo, un antiguo juguete de origen chino que, tras ser reinventado por un ingeniero francés en 1906, desembarcaba en España convertido en una auténtica pasión social que movilizó a la infancia y a la juventud de las clases acomodadas. Una investigación publicada hace unos meses revela que este fenómeno no fue solo una noticia pasajera, sino un catalizador que expuso las tensiones pedagógicas y sociales de la época. El estudio realizado por investigadores de la Universidad de Barcelona es el primero en abordar de forma académica la historia social de este juguete en España. Y es que el diablo llegó a nuestro país precedido por un éxito arrollador en playas y balnearios de moda de Europa, aunque inicialmente fue adoptado por la dorada infancia como una especie de deporte elegante que pretendía competir con el tenis y el golf. Su práctica, eso sí, pronto se extendió a todos los espacios públicos.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que tienes que saber a esta hora? Mira, el Papa va a visitar España este año.
La Santa Sede y la Conferencia Episcopal trabajan ya con un borrador de este viaje que León XIV podría realizar en el mes de junio. Madrid, Barcelona y Canarias son los tres lugares propuestos. José Cobo es cardenal arzobispo de Madrid.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado. Es el primer borrador que hay que pasar al Santo Padre y el Santo Padre luego ya matizará, dirá o colocará con las notas que le estime.
Viernes 9 de enero, en el que estamos pendientes del aeropuerto madrileño de Barajas, en donde este mediodía se espera que lleguen los 5 españoles presos políticos liberados por el régimen chavista.
Yaira es familiar de Rocío, la única mujer liberada por el régimen chavista, pero su mente está puesta en su hermano, que sigue en una prisión venezolana. Yaira, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE, espera que sea próximamente excarcelado, y más desde que el ministro de Exteriores ha confirmado que habrá más en las próximas horas.
Ellos quisieron vincular el hecho que él trabajara para una empresa americana como piloto para decir que él era un espía de la CIA. Pero ellos nunca tuvieron un debido proceso, ellos nunca sus abogados se pudieron juramentar, el juicio lo suspendieron en 4 ocasiones. Cuando ellos ven a alguien que piensa diferente o eres activista, simplemente te silencian. Y la manera de silenciarte es encerrándote.
Eso, presos políticos. Donald Trump ha celebrado estas primeras excarcelaciones ordenadas por Delcy Rodríguez. Dice Trump que si no se hubieran realizado, Estados Unidos hubiera llevado a cabo un nuevo ataque sobre Venezuela.
Sobre la relación entre ambos se ha pronunciado esta mañana en Herrera en COPE, que fue jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
No puedo decirle qué es lo que hay entre Delcy Rodríguez y el señor Trump. Pero algo hay, ese algo se pactó a espaldas de Maduro o es una oferta que ahora hace Trump al régimen diciendo te dejo que sigas gobernando, pero a mis órdenes.
En todo caso, María Corina Machado, la semana que viene, ya está confirmado, se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca. El miércoles que viene se va a celebrar ya aquí en España una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Gobierno y las comunidades autónomas van a analizar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo, modelo que llega tras el pacto previo de Sánchez y Junqueras para que Cataluña reciba 4.700 millones de euros extra.
Y que critican todas las comunidades autónomas, o prácticamente todas, también la del socialista Emiliano García Page en Castilla-La Mancha.
Argumentos ininteligibles, caóticos, para intentar explicar lo inexplicable, al menos desde posiciones progresistas.
Continúas en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Echo de menos aquel tiempo en el que la política se ejercía por el bien común, cuando, estando en extremos opuestos, se buscaban caminos para mejorar y no importaba coincidir en ciertos aspectos, cuando lo bueno para el pueblo primaba sobre la identidad de partido o el interés personal. Echo de menos lo políticamente correcto, la educación, el respeto, el poder expresar una idea, una opinión, un sentimiento sin tener que herir los de los demás, la valentía e inteligencia que denotaba el poder cambiar de opinión ante una argumentación válida. Echo de menos el sabor originario de las cosas, los tomates que sabían a tomate, el aroma del melocotón, el olor al amanecer de la panadería del Chato. Echo de menos el quedar en un sitio a una hora concreta y confiar en que los otros llegarán. Las sobremesas inmóviles, las conversaciones con los amigos cara a cara, las acampadas en el monte. Yo soy de la generación X, conocidos por nuestra independencia, pragmatismo y gran capacidad de adaptación a la tecnología. Creo que estas son dos condiciones importantes, independencia y adaptación. Para sobrevivir, los seres vivos han de adaptarse a las condiciones ambientales y sociales, pero sin perder aquello que les hace ser lo que son. Si el ser humano pierde su independencia, ¿qué será entonces? Ahora que todo es artificial y procesado, que es complejo distinguir lo real, que se nos quiere hacer creer que es mejor no pensar y que otros lo hagan por nosotros, creo que es tiempo de cambio y que mejor que hacerlo a inicio de año. Entre los propósitos para este 2026 estaría bien plantearnos ser más humanos, no solo comprensivos y sensibles a los infortunios ajenos, como explica la RAE, sino también más próximos a lo que verdaderamente somos, a lo que podemos llegar a ser. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un gran saludo de María de León. En el programa de hoy charlaremos con la subdirectora de la Fundación Jesús Abandonado. Le preguntaremos cómo ha cerrado 2025 esta fundación, que trabaja con los más descartados en el municipio de Murcia, y también le preguntaremos qué nuevos proyectos tiene para este 2026. Y el Papa León XIV ha iniciado en este nuevo año, en este 2026, unas catequesis sobre el Concilio Vaticano II.
Después del año jubilar, iniciamos un nuevo ciclo de catequesis dedicado al Concilio Vaticano II, considerado por mis predecesores San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, como el magisterio que constituye la estrella polar del camino de la Iglesia. En el 2025, junto con el aniversario del Concilio de Nicea, hemos recordado también los 60 años del Concilio Vaticano II, que San Juan XXIII estimó como el amanecer de un día luminoso para toda la Iglesia. Por eso también, aún hoy, nosotros acogemos la invitación a seguir buscando formas para poner en práctica las intuiciones del Concilio, conociéndolo de cerca, releyendo sus documentos y reflexionando su contenido.
Y ahora, como cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia, hasta el CAIF, para conocer el consejo de esta semana.
Acompañamiento,
terapia,
orientación,
formación.
CAIF,
Centro de Atención Integral a la Familia.
Para evitar la agresividad infantil, es recomendable enseñar algunas técnicas a nuestros hijos para que descarguen su tensión y aprendan a relajarse. Una manera efectiva de ayudar a los niños que suelen ser impulsivos o agresivos es usar la técnica llamada tiempo fuera, que consiste en apartarlos un momento de la situación que los está alterando para que puedan tranquilizarse y recuperar el control de sí mismos. Una vez más calmados, estarán en mejores condiciones de reflexionar sobre lo ocurrido y tomar decisiones más adecuadas. Es fundamental que los niños entiendan que esto no es un castigo, sino una pausa para relajarse, de forma que con el tiempo incluso ellos mismos pueden llegar a pedir ese espacio cuando lo necesiten. El tiempo fuera debe estar acompañado por nosotros si se trata de niños pequeños. Por ejemplo, si nuestro hijo está tan alterado que comienza a agredir a otros al no conseguir lo que quiere o haberse enfadado con otros niños, lo mejor es apartarlo de la situación, llevarlo a un lugar tranquilo donde pueda tranquilizarse.
Este domingo celebramos el bautismo del señor Jaime Palao Rubio, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Balsicas, de Nuestra Señora del Carmen de Avileses y encargado de las ermitas de San Cayetano y de los Infiernos, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Concluimos el tiempo litúrgico de la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Durante estas semanas hemos celebrado y contemplado el nacimiento de Jesucristo, su infancia y su vida oculta en la familia de Nazaret. En esta última fiesta vemos a Jesús comenzar su ministerio público, recibiendo el bautismo de Juan el Bautista. Cuando Jesús es bautizado, se abren los cielos y se oye la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». El bautismo es la puerta de la fe, la puerta a la vida eterna. Todos los que hemos sido bautizados hemos entrado en la vida de Dios y Dios ha entrado en nosotros para que como Cristo comencemos nuestro trabajo por el reino de los cielos, nuestra colaboración en la Iglesia por la evangelización. Cuando fuimos bautizados, también se oyó la voz del Padre que dijo sobre cada uno de nosotros: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Somos hijos de Dios por el bautismo, y Dios se complace en nuestra vida, en nuestra santidad, en nuestra conversión, en nuestro testimonio ante el mundo. Que el Señor nos conceda ser fieles al bautismo que hemos recibido.
La cofradía de San Antón de Murcia está estos días de celebración por los actos en torno a la fiesta de su patrón y también por el 25 aniversario de su refundación. Lo hará con un programa de conferencias y distintos actos, entre los que se encuentra el tradicional triduo, en el que el obispo de Cartagena participará mañana sábado en la ermita de San Antón de Murcia a las 7:30 de la tarde. Carmen García nos cuenta más sobre esta cofradía, su historia y su presencia en el barrio y en la parroquia. En el barrio murciano de San Antón hay una cofradía que fue refundada en el año 2001, pero que hunde sus raíces en la historia. La Real y muy ilustre Cofradía de San Antón. Una cofradía en torno a aquel santo del siglo III que, siendo joven y de familia acomodada, se desprendió de sus bienes, los distribuyó entre los pobres y, para entregar su vida a Dios, se retiró a la soledad del desierto, donde fue uno de los primeros anacoretas. Los orígenes de su cofradía en Murcia los rescató junto a un grupo de feligreses el entonces párroco de San Francisco Javier San Antón, Jorge Rodríguez, con documentos que se remontan a finales del siglo XIV, en los que la ermita del santo, histórica en el barrio, aparece ya mencionada.
Es un dato de 1397, ya nos dan acreditando la antigüedad del lugar de la cofradía.
Ya en el siglo XV los cofrades llevaban adelante su propia acción caritativa, un hospitalico que había junto a la ermita, ayudados por los hermanos hospitalarios de la Orden de San Antonio.
Y los hermanos de San Antón tienen como encomienda el solicitar la ayuda para los enfermos que hacían ese periodo de tiempo en el hospitalico.
En el siglo XVIII entró en escena el cardenal Belluga, que dio muchas ayudas para aquel hospitalico, y también Francisco Salcillo, que esculpió la imagen de San Antón que actualmente custodia la ermita. En ese momento ya era importante en el barrio la fiesta del santo, con la entonces romería de San Antón.
Y había una concentración de gente muy grande, que acudían con los animales, los caballos, los bueyes, los que ayudaban al hombre en su día a día.
También existía la bendición de los panecillos, que se daban de comer a estos animales de los que dependía la economía doméstica para pedir su protección por intercesión del santo. Y otro ritual era la bendición de los cofrades de San Antón. Muchos datos que revelaban la relevancia que tuvo esta cofradía.
Y decidimos entonces refundar la cofradía. Y además de la devoción al santo, como dicen los estatutos, se creó con mucho interés dentro de la misma cofradía lo que es la acción social.
Desde su refundación, la cofradía financia un proyecto para la infancia en República Centroafricana, gestionado por las Hijas de Jesús de Masac, una acción social que se amplió con una escuela en el Alto de Bolivia, la Escuela San Antón, y una colaboración económica anual destinada a la Cáritas parroquial. Porque, según indica el presidente mayordomo de la cofradía, Bienvenido Milanés, esta dimensión caritativa es esencial.
Porque nos recuerda que ser cofrade es, ante todo, servir. Es una forma concreta de vivir el Evangelio.
La cofradía, con más de 300 cofrades a día de hoy, prepara los actos en torno a la fiesta de San Antón, celebrada cada 17 de enero. Pero su actividad se mantiene durante todo el año. Celebraciones religiosas, encuentros y convivencias, actos formativos y culturales. Y los cofrades, además, están implicados en los distintos ámbitos de la vida parroquial.
Los encontramos colaborando en los grupos de liturgia, como catequistas, contribuyendo a crear una parroquia viva y cercana.
Los feligreses de la parroquia cada año, a su vez, se implican y viven las fiestas de este santo, como señala el párroco Antonio Ballester, conciliario de la cofradía.
Son días especiales para la parroquia y se invita a la participación para que puedan vivir intensamente todos estos días en torno, pues, a su patrón.
Estos días se celebrarán entre la bendición de los animales y de los tradicionales panecillos, la participación en el triduo y en la procesión de la imagen de San Antón, que recorrerá las calles del barrio desde su ermita. Un santo que, arropado por una cofradía que sigue muy viva, sigue recordando siglos después la importancia de la oración, del silencio, de ayudar a los necesitados y de profundizar en una vida entregada a Dios. Nuestra Iglesia, la revista digital de la Diócesis de Cartagena. En cada nuevo número, formación litúrgica y en Sagrada Escritura. La reflexión del Evangelio Dominical con el Obispo de Cartagena. Noticias, entrevistas y reportajes que recogen toda la actualidad diocesana. Puedes recibirla gratis cada semana en tu correo. Es muy fácil, entra en la web diocesisdecartagena.org y suscríbete.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Queremos hablarles de la Fundación Jesús Abandonado, que ha cerrado, bueno, ya como todos, ¿no?, un año, el 2025. Queremos saber cómo han vivido esta Navidad y este año pasado y qué retos, qué proyectos, a qué nos invitan en este nuevo año, en este 2026. Y para charlar de todo eso tenemos con nosotros a la subdirectora de Jesús Abandonado, que es responsable también del área social y sanitaria, Amparo Martínez. Bienvenida al Espejo, feliz año.
Feliz año y gracias por invitarnos de nuevo.
Este tiempo que hemos vivido de Navidad, que es un tiempo familiar, es un tiempo de encuentro, de obsequios, de regalos, entiendo que quizás se hace bastante más complicado, bastante más difícil para aquellas personas que atendéis en la Fundación Jesús Abandonado, aquellas personas que tienen dificultades económicas, que viven en la calle también. ¿Cómo ha sido este tiempo de Navidad en familia también vivido, ¿no?, en Jesús Abandonado?
Bueno, este tiempo de Navidad en Fundación Jesús Abandonado lo hemos vivido en familia. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los usuarios y usuarias de la Fundación, por circunstancias individuales, no están cerca de los suyos. A Algunos pues porque han salido de casa y a buscarse la vida buscando un trabajo, otros pues porque las circunstancias les han obligado a alejarse de la familia. Y lo que hace la Fundación es, desde un par de semanitas antes de que inicien las fechas importantes de Navidad, empezamos con una serie de actividades donde se implican trabajadores y voluntarios de la Fundación. Y llenamos todo un calendario de acciones para que las personas usuarias puedan participar de quizá estas fechas que son, para los que estamos cerca de nuestra familia, algo más especiales, pues porque ellos, para que ellos también las puedan disfrutar de una manera diferente, con acciones como el roscón de Reyes, que fue este pasado día 5, unas comidas más especiales en los comedores sociales, y acciones como los Reyes Majos y la Carta Solidaria, que lo que hacen es acercarle a sus usuarios regalos que ellos piden escribiendo una carta, y que personas anónimas de la comunidad autónoma, porque no estamos hablando solamente del municipio de Murcia, les hacen llegar aquellos regalos que las personas que hacen usuarios de los recursos de la Fundación solicitan.
Conocemos Jesús Abandonado por tantas y tantas cosas. Yo recuerdo aquel lema, ¿no?, de que es mucho más que dar de comer y dar un alojamiento por la noche. La soledad también es importante, hemos hablado mucho de ella cuando nos visitáis aquí en el Espejo Diocesano de COPE. De eso está muy pendiente, ¿no?, la Fundación, de acompañar desde todas las perspectivas a la persona, al usuario que está en Jesús Abandonado, y también de cuidar esa soledad, ¿no?, que no se sientan solos.
Sí, estamos hablando de una soledad no deseada, una soledad involuntaria. Estamos hablando de personas que, por circunstancias, como ya he dicho antes, individuales y particulares, pues pasan unas fechas, pasan todo el año, pero estas fechas desde una soledad que se agudiza, ¿no? No tienen el calor del hogar, el calor del amigo. Entonces, trabajamos muy concienzudamente durante todo el año, y en estas fechas quizá un poquito más, para que tanto profesionales como voluntarios se impliquen en acompañar a las personas usuarias en diferentes facetas. Puede ser un acompañamiento a una gestión. En ese momento ya se da el momento de escucha, la persona comparte con el voluntario o con el trabajador, pues, bueno, situaciones que le inquietan. Se puede dar también desde el acompañamiento del SAER, del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa, es muy importante, donde la persona comparte con el profesional aquellas situaciones quizás más complicadas de crisis de la persona, ¿no?, duelos que está atravesando. Y, por supuesto, esa soledad no acompañada también la vamos acompañando de las acciones que te he comentado antes, de un conjunto de actividades que se han desarrollado para que las propias personas usuarias compartan en espacios con los otros usuarios y usuarias, pero también con voluntarios, que es súper importante, y con profesionales.
Hablaremos ahora también de esa invitación al voluntariado en este nuevo año que acabamos de estrenar prácticamente. Pero ¿cómo hemos cerrado 2025 la Fundación? ¿Qué destacaría la subdirectora de Jesús Abandonado de lo que ha pasado, también de, no sé, el número de usuarios? No sabemos si ha incrementado, si no. ¿Cómo es ese cierre de año?
Bueno, el año lo cerramos, estamos extrayendo todavía los datos de actividad del 2025, pero sí que podemos decir que, aunque el número de entradas se ha reducido, no significativamente, el número de personas atendidas se mantiene. La reducción del número de entradas, que nosotros denominamos las altas como entradas, no hace referencia a que haya descendido el número de personas que solicitan los recursos. Hace referencia a que las estancias en nuestros centros de acogida son más largas. Esto significa que, aunque en nuestros datos extraigamos que desciende el número de personas atendidas, esto significa que las temporalidades en nuestros recursos son más largas. Esto significa que se está haciendo un acompañamiento más intensivo y adecuado a cada persona. No vamos marcando los tiempos, para que me entiendas. No vamos diciendo, te corresponde una semana y sales. No. ¿En qué te podemos acompañar? Pues en buscar un trabajo, en conseguir un ingreso económico, en un acompañamiento para encontrar un alojamiento. La temporalidad es más larga. Entonces, eso es lo que nos preocupa. No es que haya descendido el número, porque el número está, es decir, el número de personas que solicitan acogida se mantiene en los de 2024, pero el número de entradas se reduce. ¿Por qué? Porque las temporalidades en los recursos son cada vez más largas. Esto significa que vamos acompañando a las personas en sus procesos. No vamos cortando estancias para poder dar más entradas. Y esto preocupa. ¿Por qué? Porque quizá sea necesario un replanteamiento y aumentar el número de plazas y recursos.
En ese replanteamiento, que entiendo que también, ¿no?, es cómo organizar este 2026, ¿qué retos tiene por delante la Fundación Jesús Abandonado? Y aquí nos invita también a todas las personas de la región de Murcia.
Bueno, la Fundación Jesús Abandonado invita a colaborar en las diferentes fórmulas en las que contamos. como voluntarios, fundamental. La figura del voluntario es importantísima, del voluntario y de la voluntaria en la fundación. Esto ya lo he comentado otras veces. El profesional da la calidad y la profesionalidad y también la calidez. Pero el voluntario, al ser altruista, da una calidad extrema, un cuidado, un acompañamiento, un cariño especial a la persona usuaria. También se puede colaborar a través de las suscripciones, es fundamental poder contar con una con unos ingresos para la fundación estables en el tiempo, nos va a permitir plantearnos quizá desarrollar otros programas y proyectos. Cuando yo te comentaba anteriormente que aunque desciende el número de altas, esto no significa que descienda el número de personas que demandan, para poder plantearse la entidad abrir nuevos programas, tiene que tener una base sólida económica. El año pasado, este año 2025 que acaba de terminar, hemos realizado unas 2.200 entradas. Es un número importante. Hemos atendido a más de 2.600 personas. Esto es un número importante también. Y hay que remarcar que el porcentaje de atendidos viene superando también el de hombres al de mujeres. Pero esto no significa que no haya más mujeres que aumentan la solicitud. Esto significa que habrá que plantearnos crear nuevos programas específicos para la atención a esos nuevos perfiles que se van acercando. Suscripción, importantísimo. Donativos tanto en especie como en económico. Es decir, estos donativos puntuales que tú a lo mejor dices, hoy me he levantado ciertamente generoso y quiero contribuir a un bien social. Bueno, pues entrando a la página web de la Fundación Jesús Abandonado, ahí te marca muy fácilmente cómo colaborar. Y por supuesto, pensando en aquellas personas que están en calle, vaya, aquellas personas que están en calle, pues cuando vayamos por calle, esto a mí me gusta mucho decirlo, mirarlas a los ojos es fundamental. Ellos están allí, no son invisibles, existen. Y eso también es una manera de contribuir a que ellos se sientan parte de este mundo.
Recuerdo que lo decía mucho el Papa Francisco, ¿no? Mirar a los ojos, incluso agacharnos y ponernos a su altura, a su nivel, para que se sientan igual a nosotros. ¿Tenemos algo, podemos adelantar algo de lo que alguna de las acciones que vaya a hacer Jesús Abandonado en este 2026?
Bueno, vamos a seguir trabajando para acompañar a las personas sin hogar y a las personas en extrema vulnerabilidad. Vamos a seguir potenciando los programas de recuperación. Fundación Jesús Abandonado quiere acompañar a las personas en su recuperación, en programas como son los de empleo, en nuestro centro de empleo y formación, en programas de atención a la salud, tanto física como mental, a la salud emocional. Y bueno, no por adelantarme mucho, pero puede ser que este año 2026 Fundación Jesús Abandonado puede ser que esté más presente en las calles, puede ser que nos veáis más en las calles.
Eso está muy bien. Además, han descendido muchísimo las temperaturas, lo hemos notado, ¿no? Desde el pasado día de Reyes, desde el día 6, el día de la Epifanía, y estar cercano al que duerme en la calle es importante. ¿Cómo es ese feedback de los ciudadanos? Porque entiendo que quizás os avisan, ¿no? Hay una persona durmiendo en este cajero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos invitar también a la gente a que esté un poco en contacto con vosotros para que podáis hacer una mejor atención?
Fundación Jesús Abandonado está disponible 24/7. Nuestro centro de acogida siempre hay una persona presente por las noches, a partir de determinadas horas donde pensamos que estamos todos recogidos en casa, siempre hay alguien presente. Y nuestra oficina de información y orientación, que está aquí en el centro de Murcia, en el edificio de Tienda Asilo, de lunes a viernes siempre hay alguien, mañana y tarde, donde cualquier persona que localice a alguien en calle puede llamar a nuestra oficina de admisión, en nuestro centro de acogida, y informar. Pero lo hacemos incluso más fácil para que nos informéis cuando hay una persona que está durmiendo en calle. Nosotros tenemos desde hace ya bastantes años un geolocalizador al que se accede a través de nuestra página web. Es sencillo. Métese en Google, por ejemplo, geolocalizador Jesús Abandonado, y directamente te manda el enlace. Desde allí, cualquier persona, vas caminando por Murcia, encuentras a una persona o durmiendo en un banco, nos mandas el aviso y automáticamente nos llega un mensaje. Ese mensaje que nos llega, al hacer la lectura, aquí sí que agradecemos que, aunque el geolocalizador te sitúa en el espacio donde está esa persona, si nos pueden hacer una descripción, por ejemplo, si va acompañado de mascotas, esto lo agradecemos mucho, si es una persona sola, si hay algún hombre o mujer, si va con menores, ese aviso nos llega automáticamente, se recepciona e informamos al equipo de calle para que se acerque. En ocasiones, esas personas que nos informáis ya son conocidas por la Fundación, pero a lo mejor se han desplazado a otro espacio. Entonces, es otra manera mucho más rápida de mandarnos información sobre qué personas están durmiendo en calle, en el municipio de Murcia, en pedanías, e incluso nos han llegado avisos de otras comunidades autónomas. Claro, aquí ya respondemos de otra manera, nos orientamos a los servicios sociales de esa localidad, pero es otra manera de localizar.
Fíjate, lo desconocía yo por completo, este geolocalizador. Así que, bueno, animamos a la gente a que visite la web de Jesús Abandonado, que es muy intuitiva. Estamos a comienzos de año, así que también puede ser que nos estamos planificando, ¿no? Pensando ya algunos en esa operación bikini, en los gastos, en reducir gastos o en todos esos propósitos que tenemos para 2026, ¿no? Bueno, vamos a incluir también esa ayuda, esa colaboración con quienes más nos necesitan, y vamos a incluirla también, la de Jesús Abandonado. Amparo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos noticias de Jesús Abandonado siempre. Y ese que os vamos a ver más en calle, vamos a ver cómo se le pone nombre y cómo se realiza esa acción. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Gracias siempre por invitarnos.
Pues nosotros finalizamos aquí el Espejo Diocesano de COPE, y este domingo, ya saben, a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia les esperamos aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del
Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
A veces la vida te golpea y además lo hace muy duro. Mira, problemas familiares, laborales, de pareja, incluso la pérdida de un ser querido, son situaciones por las que todos hemos pasado alguna vez. En esos momentos, lo sabes bien, necesitamos sentirnos escuchados. Por eso la diócesis de Teruel y Albarracín ha abierto un centro de escucha. Un centro de escucha para atender a esas personas que no tengan ese acompañamiento fundamental en los momentos difíciles. Enrique Marco Iserte es el coordinador.
Crear un espacio donde personas que viven una situación a priori compleja, difícil, procesos de soledad, procesos de duelo, procesos de enfermedad, procesos de situaciones difíciles vividas en pareja o en familia, que necesitan primero de una atención, de una escucha, como da nombre al centro, puedan encontrar un lugar de ventilación, de acompañamiento, para poder solventar esta situación.
Este centro turolense está dentro de una red más amplia de servicios similares que coordina el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos, que trabaja aquí en España, pero también lo hace en otras partes del mundo. Valentín Rodil, psicólogo responsable de la Unidad Móvil de Intervención en Duelo San Camilo, nos cuenta cómo funciona su servicio.
Con iniciativas como los centros de escucha, la Iglesia profundiza en ser esa oreja samaritana que acompaña a los heridos en el camino de la vida, en concreto por soledad, por crisis vitales, por duelos profundos. Y lo hace con personas especialmente formadas.
Historias como estas, además de todo el análisis sobre el viaje del Papa a España, te esperan en la linterna de la Iglesia hoy mismo a partir de las 10:30.